Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, la Radio Escultura, 97.9 MHz y también estamos en www.fmradiocultura.com.ar. Esta es la octava temporada del programa de la SADE. Bueno, antes que nada le quiero comentar, ya están los avisos, pero tenemos un nuevo sitio web que es patagoniadigital.com.ar, donde va a encontrar, pero bueno, suplemento ahora la palabra, dedicado exclusivamente a temas literarios, con autores nacionales, internacionales, secciones dedicadas a la provincia de Buenos Aires, también a lo que significa la información nacional, internacional, mucho hincapié en lo que tiene que ver con el tema judicial, así que les recomiendo que haga un clic, www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Bueno, mire, es un amigo de toda la vida, y voy a recordar la frase publicada en La Razón en una contratapa por Alejandro Tarruela, cuando dijo que la charla entre los periodistas es una sola en toda la vida. Bueno, el que voy a presentar ahora no es periodista, pero es un amigo de toda la vida, que es Carlos Curayen, el cura, como le decimos nosotros. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros.
Acá estamos, Edgardo, haciendo historia.
Bueno, un día dijiste que tenía toda la vida y me lo tomé en serio.
Bueno, lo acabas de comprobar. Ha pasado un largo tramo.
50 años.
Sin embargo, seguís acá.
Bueno, ¿y qué otra cosa puedo hacer?
En este micrófono.
¿Eh? ¿Y qué otra cosa puedo hacer?
Nada. Uno hace lo que tiene que hacer.
Sí, este es el mundo que me rodea, el mundo que me gusta a mí y que obviamente elegí. Es una profesión con muchos idas y vueltas, con mucha felicidad y a veces con mucho dolor también, ¿no?
Ajá.
Una profesión que deja sus huellas. Pero bueno, estamos para hablar de Carlos Curayen, que además alguna vez el maestro Roque de Pedro dijo el músico filósofo, no se equivocó, porque han pasado tantas cosas. de los 80 para adelante que yo te conocí.
Sí, sí, pasaron...
40 años pasaron, 41
pasaron,
años.
Pasaron más de 40 años y también quedaron huellas profundas del tiempo vivido para poder afrontar este tiempo, ¿no? Este tiempo tan contradictorio, en que la música, bueno, desde aquellos años hasta ahora nos sigue mandando sus notas, sus mensajes, sus acordes, y nos seguimos apoyando en eso, en lo que fuimos, en lo que hacemos, y de ahí para adelante, de ahora para adelante, porque el pasado está adelante.
Lo importante es siempre tener un presente, ¿no?
Sí, sí, el presente no lo podés tener sin el pasado adelante.
Es importante.
Salvo que seas político. No. Y entonces hablas, claro. Y entonces hablas de la esperanza, hablas del presente y decís, hay que matar el pasado. Y entonces no hay futuro, no hay nada.
No, pero bueno, nosotros elegimos el camino de la comunicación. Vos con tu guitarra, tu poesía, yo con el micrófono, con lo que escribo. Y la comunicación, bueno, afortunadamente es un poco, en algunos casos, no en todos, es un poco más honesta que la política.
Sí, 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 sí. Digamos que en un país donde no hay políticos, no existen los políticos en este país, lo único que te queda es lo que construís vos diariamente y cotidianamente desde tu soledad y después con el encuentro con la gente, porque vos sos la institución, vos te tenés que construir. Así construís tu música, tu palabra, construís tu poesía, así haces tus libros desde vos. Nadie te lo va a escribir por vos, ni nadie te va a componer el tema que vos tenés que componer por vos. Tenés que dedicarte mucho tiempo a eso que haces. Y todas las distracciones no tienen que existir para vos. Para vos no existe nada de eso, de lo que es las redes y todo eso. Todo ese mundo, cuando vos estás abocado a lo que es la creación, no existe nada. No hay nada más multitudinario que un encuentro con amigos en una mesa de tres o cuatro. O como decía Gardel, ¿no? Esas cantatas o cantadas para cuatro personas.
¿Qué le ha pasado a Gardel, en serio?
Totalmente. Gardel era el que cantaba con una bala adentro. Imagínate. Cantaba con el cantor que cantaba con una bala adentro, en el pulmón. Y cantaba igual. Y la música salía. Y la voz se escuchaba.
Y era Gardel,
y también eran las letras, y eran las melodías, y de eso estamos colgados, no de otra cosa.
Fue un fenómeno, hay muchos músicos, muchos actores, muchos poetas, muchos escritores que marcan por un estilo determinado. Gardel es como una bisagra en la música argentina, como son los Beatles para la música rock en el mundo. Es decir, antes de los Beatles, después de los Beatles. Y Gardel es un ícono argentino. Fíjate que han pasado tantos años de su muerte, y sin embargo Gardel está vigente, a pesar de que, bueno, podríamos discutir si los medios se ocupan o no del tango, si lo difunden, si no lo difunden. Pero cualquier argentino sabe quién es Gardel, por ejemplo.
Totalmente. Lo que pasa es que por más que no lo difundan, Gardel es Gardel. Por más que los medios no se ocupen, o nadie se ocupara algún día de él y quedara en el olvido más absoluto, las obras están. Y tarde o temprano vuelven a surgir esas obras. Es como los libros de Platón. Estuvieron 600 años guardados en templos y hasta que llegó el Renacimiento. Nadie los había leído más que dos personas o tres personas. Y cuando llegó el Renacimiento y sacaron todos los manuscritos afuera, aparecieron los libros de Platón. Estuvieron dormidos 600 años. no necesitaron de medios, no necesitaron de difusión, eran libros que se escribían en manuscritos y había dos copias o una copia sola. Es decir, el concepto que tenemos hoy en día de lo perdurable y de hacer todo lo hoy, no es lo más perdurable, porque hay que ver cómo se hace.
Lo que se hace rápido, pasa rápido.
Lo que se hace rápido, pasa rápido, y también corres el riesgo de que lo que estás haciendo no sea tu verdadera esencia, lo que estás transmitiendo, tu verdadera palabra. Capaz que es la copia de otra palabra de otro. Y cada ser humano, cada persona, cada mujer, cada hijo, cada madre, cada padre, que tiene un hogar, tienen unas palabras propias que identifican ese hogar. Y en esas palabras propias de ese hogar nace la música original y nace la poesía original. Eso es lo más importante que hay que rescatar en alguien. Es si, si tiene la palabra original de su esencia, de su entorno, de donde viene, o si es una copia de otra cosa, que no tiene nada de malo quizás ser una copia de alguien o un prohombre o lo que sea, pero nosotros buscamos otra cosa, buscamos en el otro, cuando nos miramos, buscamos lo que es el otro, cómo está hecho el otro, cómo se construyó a sí mismo, cómo se hizo. Y en la música, tanto sea de rock nacional, argentino, local, como le quieran llamar, yo ya no estoy en esos rótulos. Alguna vez fui un rockero. Alguna vez fui el rock. Como el gaucho, alguna vez fue gaucho. Pero han pasado cosas. Y el tiempo, que es lo que nos ocupa. Uh-huh. Y no el reloj, sino el tiempo. El reloj no, el tiempo, que es otra cosa. Es lo que va marcando. Lo que va marcando... eso que yo te cuento, que yo te digo. Es importante ese rescate de la esencia. De la esencia. Pase lo que pase.
El rock es una parte importante de tu vida.
Es, digamos, una parte vital.
¿Fue el camino, el comienzo del camino?
Fue el comienzo, fue el inicio. Porque... el rock llega a salvarme. A mí me salva la música. Si no querés llamarlo que me salva el rock, me salva la música.
La música.
Me salva la música porque yo cuando pierdo los 5 dedos de la mano derecha, uh-huh, y me llevan a un hospital... el médico me deja una extensión del dedo pulgar, uh-huh, me lo abre para que yo pueda calzar un uñero. Por eso le digo, le cuento de la música, y me dice, voy a hacer este corte acá, esta operación, para que tengas, para que puedas mover el pulgar este que te quedó, la mitad del pulgar, y puedas cazar un uñero, poner un uñero. Entonces, cuando yo me recupero, empiezo a tocar con ese uñero.
Claro.
Con ese uñero. Pues era mi salvataje para poder dedicarme a la música.
¿De qué año hablamos?
Estamos hablando del año 71, fue el accidente.
A los 71.
A los 15 años.
¿La primera vez que te pregunto?
Sí, yo sé que es la primera vez que me preguntas, claro. Tiene que saber la gente que nunca nosotros dos hablamos de este tema. Es,
no.
Es la primera vez quizás que hablamos de estos temas.
Porque para mí, o sea, si bien para vos es algo, un hecho trascendente de tu vida, para
sí,
mí
sí, sí,
el
sí.
amigo vale más que cualquier otra
claro,
sustancia.
Claro, totalmente. Lo que pasa es que sin esa transición, yo tengo que, como estamos hablando de rock,
sí, la música, ¿no?
Estamos hablando de rock, de suicidas,
uh-huh,
de droga. Estamos hablando de compositores, grandes compositores de la música de rock. Estamos hablando de tragedias, de un rockero que se ahoga en una pileta, de otro que se pegó un tiro, estamos hablando de otro que murió de tal manera o de tal otra. Uh-huh. La historia del rock tiene tantas tragedias como la historia del tango, si se quiere.
O más.
Quizás más.
O más.
Quizás más. Y entonces yo le empiezo a dar a la guitarra a una criollita que consigo, una criollita humilde, una criollita muy golpeada, y bueno, empiezo a componer mis primeros temas. Pero antes de componer mis primeros temas, hago como que compongo mis primeros temas. Todavía no había llegado eso, hasta que en el 74, fíjate, 71, 72, 73, va ahí nomás la cosa, hasta que en el 74 muere mi amigo Luis, haciendo el servicio militar en la Marina, y es atravesado por una ráfaga de ametralladora que lo corta por la mitad. Y claro, llega la noticia al barrio.
Lomas del Mirador,
uh-huh. Mi barrio. Y entonces, bueno, entre todo el llanto, todo el dolor por la muerte de Luis en la cuadra, yo me voy a mi casa y empiezo a tocar unos acordes. Uh-huh. Y empiezo a escribir una letra. Y yo creo que con ese tema, con Luis, fue mi primer composición.
Hermoso tema,
sí. Sí.
74.
74,
para sí. Ubicar en tiempo y espacio la época del furor de Pescado Rabioso, por ejemplo.
Claro, la época del reloj.
Del reloj.
Porque estamos en Loma del Mirador.
De Willy Gardy.
Claro, lo más cercano mío era el reloj. Era más cercano que Pescado Rabioso, era más cercano que Bosdei, era más cercano que Manal.
Claro, son del sur lo de Bosdei.
Claro. Entonces, yo lo tenía a 3 cuadras de mi casa al reloj.
Espósito, Gardi, Fresa. Sí. Eran cinco.
Tucata también.
Tucata.
Tucata fue un fundador del reloj.
Tucata Suárez.
Claro, pero Tucata fue el fundador.
Lo conocí yo, por suerte.
Claro. Tucata Tucata. Es la primera foto que se hacen con el reloj. Aparece Tucata, después desaparece Tucata, porque Tucata no soportaba eso. ¿Viste? No soportaba el orden, no soportaba la conducta de estar ahí tocar. Era más un rockero tipo
Luis Valenti, el tecladista. Bueno, ahí hay muertes trágicas en ese grupo.
Y sí.
Gardi murió trágicamente.
Gardi murió una semana después de que se sentó conmigo en el escalón de la frente de la Plaza San Justo.
Mirá vos.
Yo estaba ahí vendiendo unos vasos.
De acuerdo. Tengo uno vaso, que me regalaste.
Claro, unos vasos de acero inoxidable. Uh-huh. Y Gardi me vio que brillaban los vasos como si fueran, viste, atraían, todavía no había venido el 2x1. los vasos de acero todavía no eran importantes y atraían. Y entonces se viene y me ve y se da cuenta que soy yo. Claro, ¿quién soy yo? Diría un poeta de acá argentino, ¿no? Pero, y se sienta a mi lado. Parecía una película de Carlitos Chaplin. Se sienta a mi lado y se pone así, como los chicos.
Brazos cruzados.
Claro, sobre las rodillas. Sentado en el escalón de la farmacia. Conmigo. Y me dice, Curayen, dice, yo tengo tu libro. Presagios de guerra. Me dice, vos acá. ¿Y por qué no? Le digo. Los hijos tienen que comer. Hay que vivir. Hay que salir a vender. Hay que construir. Hay que fundar. Le digo. Me dice, tenés razón. Dice.
Una semana antes de que
muera. Una semana antes. Sí, sí, sí.
Qué historia increíble.
Sí, sí, sí. Una cosa. Y a Valenti. Valenti también trágicamente murió. Los dos en un
accidente. Creo que Gardi un accidente de auto. De
sí,
moto,
sí, 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 sí.
¿Y Valenti?
Y Valenti lo mismo, me parece.
Un accidente, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, aquí estuvo, en este ciclo no era cero, estuvo Fresa, con lo que es el nuevo reloj, ¿no? Que en realidad estamos hablando de una banda muy importante que no pudo nunca trasladar al disco lo que era la banda en vivo.
Era muy, muy imposible que lo lograra. Era muy imposible. Primero porque es bueno hablar del reloj. Es bueno hablar de esa gente, de esos vecinos, de la música. Primero porque, bueno, hay que aclarar una cosa también. La historia del rock está muy mal contada, pero muy mal contada. Está tan mal contada que es perfecta como está contada. ¿Viste?
Historia del rock argentino, en la historia del rock y los libros publicados, abundan las exclusiones.
Sí, pero sobre todo...
Yo estoy haciendo un escrito que me pidió Marta, sí. Marta Godio, para un libro tuyo, donde hablo un poco de esto, con muchos grupos que yo produje y manejé en su época, que, como por ejemplo el programa de Audiencia, decime qué libro de rock recoge un programa histórico, 1800 emisiones.
Que yo sepa, ninguno.
Pocos, hay algunos que ya los
han... ¿Alguno? ¿Qué otro?
Pero... El de amigo Fernández Vitar, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
No, no habla del programa, habla del prólogo de Letras de Rock que yo hice. Pero es una constante que la historia del rock argentino no está bien contada. ¿Estamos de acuerdo?
Y, aparte, bueno, veníamos de hablar del reloj, ¿no?
Ajá.
Primero hay que entender que el reloj empieza por Valenti. El reloj empieza por Valenti. ¿Por qué? Porque Valenti tenía una acordeón verdulera, que era de la familia, del padre. Y él en aquel entonces se salía a la puerta y se tocaba. Se usaba el acordeón. ¿Eh? Se usaba el acordeón. Y Valenti aprendió todo eso. Como éramos vecinos, nosotros nos veíamos ahí en la canchita de fútbol, jugábamos al fútbol juntos. Él era más grande que yo, un poco más grande, 3 años, 4 años. Y entonces... uno se conocía. Después empiezan a venir los otros, pero en realidad la llave es Valenti, porque Valenti formó un grupo que se llamaba Formación 2000. Él ya venía con contactos y
bastante conocido en su época.
Bastante conocido.
Sí, sí.
Bastante conocido y bien grabadas las canciones, bien grabadas en ese entonces. Por eso, bueno, a mí no me sorprende lo que pasó en los 90 con la música acá, ni en los 80, porque también uno conoció lo que pasó a fines del 60 con la música, ¿no? Con esos grupos que había, que no eran los grupos de rock conocidos que nosotros siempre nombramos. Había otros grupitos que quedaron en el olvido.
Bueno, Audiencia fue un programa que siempre rescató pequeños grupos de rock. Noveles, tengo
sí,
muchas cartas. Inclusive tengo carta de Pipo Cipollatti, que era oyente de Audiencia.
Uh-huh.
Y tengo cartas de otros músicos que se han hecho músicos por escuchar los programas de rock, especialmente el que yo hacía.
Claro.
Y las bandas pequeñas que había abundaban, eran las llamadas subterráneas, eran la época de que los teatros te lo daban en trasnoche exclusivamente para el rock. El rock fue mala palabra hasta el 82,
claro.
Hasta que los militares necesitaron del rock por Malvinas.
Es una cosa cierta, terrible, pero más terrible es cómo está contado. El rock dormía en la dictadura. Dormía. Todo el rock dormía en la dictadura. Estaban dormidos. Uno escuchaba que Spinetta te susurraba en el oído. Y vos lo escuchabas así, te acostumbraste a escucharlo así, Spinetta.
Uh-huh.
No como fue después, que lo escuchaste después, sino cuando te cantaba al oído, Spinetta, en esos años duros, ¿no? Y digo que el rock dormía en serio. No tenía grandes compromisos sociales.
No, no, los músicos comprometidos se habían ido todo el país.
Todos.
Y a Gustavo Montesano, que vive en España... hizo una trayectoria, Montesano, guitarrista de Cruz, un tipo extraordinario, fundador de Olé Olé. Bueno, en España es un productor importantísimo.
Uh-huh.
Y se fue y se disolvió Cruz por las persecuciones que tuvieron.
Sí, sí, sí.
Y los allanamientos arriba de los micros, que tenía un micro para hacer las giras, se canceló con todo en hora cero. O sea, es muy conocido todo esto, pero es bueno que lo refresques, porque fue una etapa floja.
No sé, él se tuvo que llamar a silencio, por más que después los historiadores, entre comillas, los biógrafos, más que historiadores, y esto lo digo con total causa, porque vos imaginate que para hablar de algo tenés que conocer. Vos podés escribir lo que quieras, pero si vas a inventar otra historia, decilo, que vas a contarla de esta manera, porque a vos se te ocurre, o se te da las pelotas contarla de esa manera, pero la historia ocurrió de otra manera, ¿viste? Pero toda la historia en este país se acomoda de una manera.
Totalmente.
Y cuando ya está acomodada, ya salió el libro por Sudamericana, por Planeta, o por cualquier editorial conocida, y ya el libro está hecho. Y lo que tiene el libro, que después se refuta con otro libro.
O con Google.
¿Viste? Sí, pero Google, ¿viste cómo es? ¿Viste cómo es? Las grandes monografías se pueden escribir de los músicos, las grandes Wikipedia se pueden escribir y se pueden subir. Cualquier profesor puede hacerle una Wikipedia.
Pero a veces, ¿viste?, aquel que no está informado, que no es muy bicho para manejar las redes, se encuentra, hay mucho, como le decimos en la jerga, pescado podrido. Pero es totalmente cierto lo que vos decís, las historias se acomodan. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.
Sí, lamentablemente es así. Es decir, que esto no le quita, digamos, no le quita trascendencia a lo que son los grupos, ni que es la composición, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que hoy en día, ¿cómo te ubicas dentro de ese mapa histórico? ¿Qué podés seguir diciendo sin revertir algo de eso?
Bueno, yo me he encargado mucho de contar la verdadera historia, la que yo viví, los momentos que yo estuve presente, que a veces escucho y me enojo mucho cuando se miente, porque a veces hay personas que dicen que estuvieron en un lugar y no estuvieron, porque yo estuve en ese lugar.
Y sí, me imagino.
Muchísima historia, y no solamente con los rock, sino con los 50 años de periodismo. Hay gente que, quiere generar un lauro que no tiene, entonces fabrican historia. Total, ¿no? Yo puedo decir que gané un Oscar. Y algunos, sí, Miller, en el 74. Y, claro, en la Argentina se pueden decir muchas cosas. Después, cuando los protagonistas reales hablan, es otra. Estamos con Carlos Curayen, músico, poeta, sobre todo un gran amigo, hablando un poco del rock, hablando de su música y hablando también de, vamos a hablar de sus libros. Pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo este capítulo del país y los escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Thank you.
Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor
Cultura Edgardo la radio Miller. La noche de Buenos Aires, 97.9 MHz.
El aquí país en el país y los escritores, escritores
programa de la Sociedad
ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Con Carlos Curay,
el país el cura y los escritores amigos. Puede escucharse en Deep Jazz.
Esas mateadas ahí en Lomas del Mirador, qué lindas mateadas, tantos años. Yo tenía un trabajo y pasaba por la casa del cura a tomar unos mates y me cantaba algo, me leía algún poema y me decía, tráeme hojas, que era lo que le faltaba al cura. Son épocas muy lindas.
Sí.
Muy lindas épocas.
Sí, 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 sí.
Y nombraste a tipo como Tucata, que lo conocí, porque muchos se fueron de esos muchachos, ¿no?
Todos.
Omar, Cao.
Sí, 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 sí. Todos pasaron por casa.
Y hace poco me enteré de la muerte de Rubio.
Sí.
Que me afectó mucho porque había hecho un programa hacía poco conmigo.
Murió Juan, el amigo de los poetas, el carpintero.
¿Murió Juan también?
El amigo de los poetas.
Ah, mira vos.
El carpintero. A los 60.
¿Joven?
Sí, 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 joven. Sí, ese.
Digamos que eso para mí tiene una significación especial porque, si bien era reuniones así o charlas informales, eran todos tipos importantes. Omar Cao, un poeta bárbaro, Tucata, un gran músico.
Ricardo Rubio.
Rubio, un tipo que.
Sí, sí.
Fue el primer escritor que entrevisté en mi carrera.
Sí, me imagino.
Lo trajiste vos, creo.
Sí, sí.
Tengo su libro Pie a Pie, Algunos Pasos, sí, inolvidable ese libro.
Claro que sí. Bueno, en esa casa, que era la casa de mis padres, ahora es mi casa. Es decir, yo no estoy viviendo ahí, pero la estamos restaurando con Marta.
Bien.
Y con Marta Godio y con mi hija Camila Craeme.
Uh-huh.
Porque quiero fundar en esa casa, la casa del poeta.
Mira qué bien.
Donde se hagan actividades, donde se vuelva a dar la rueda de alguien que venga y tome mate y lea un poema y saque una guitarra que va a estar ahí contra una pared y la puede agarrar cuando quiera.
Un centro cultural, querés decir.
Un centro cultural. Pero la casa del poeta. En La Matanza no hay una casa del poeta. Y yo quiero fundar la casa del poeta. En La Matanza, en esa casa, donde empezó todo.
La casa preciosa. Y bueno, yo tengo muy presente la imagen y la voz de tu viejo y de tu vieja. Yo tengo la fortuna de ser muy memorioso. Y es una fortuna, ¿no? Recordarlos, sí, a ellos.
Totalmente.
Pero también una etapa buena tuya de músico. Que marcó un tiempo en tu carrera que tiene que ver la etapa de Arsis, cuando le diste vida, le pusiste la voz a este grupo. Y yo recuerdo que fue de la mano de Lalo Pascual, vos me lo trajiste a Lalo, también que se nos fue Lalito.
Uh-huh.
Hicimos un laburo bárbaro en aquella época, que fue producir un disco, recitales. Hiciste un gran laburo, pusiste dos registros impresionantes en esa grabación.
Sí, sí, fue bueno. La experiencia fue muy valiosa. Fue muy nueva. Fue muy ardua porque hubo que trabajar muchísimo esos temas. No solo los que se grabaron, sino los que se tocaban en vivo. Y hubo que estar ahí. Como yo conté hace poco en un programa que me preguntaron por Arsis, yo decía, bueno, que ellos en principio buscaban otro tipo de cantante. Ellos querían otro tipo de cantante. Y bueno, yo puse el registro que yo consideré que era escuchable, ¿viste? Que era lírico, para esos temas que había que grabar. Siempre lamento el que haya quedado solamente, que no se hayan grabado todos los temas y se haya hecho un disco completo.
Hicimos un simple.
Claro.
El sello de la Nanke Records se grabó en Edipo, o sea que claro. Te tuve que consultar porque
hice tanta
memoria, tanta fuerza.
No me podía recordar.
Me acordaba de Amílcar, de los Tano Vitales,
claro.
Del estudio de la calle Muñecas, me acordaba de todo, pero no me podía acordar del nombre de Edipo.
Sí.
Y fue una pena que, pero claro, ahí hay que decir la verdad, el tipo que puso el capital fue Lalo Pascual, que fue el tipo que hizo un esfuerzo.
Sin Lalo Pascual. Arcis, no...
Era un motor, Lalo.
Lalo fue la base, porque claro. Él no solo hizo el logo de Arcis, lo dibujó el logo, aparte de haber hecho una caricatura mía en algún momento cuando nos conocimos. Él era el único que venía hasta mi casa de Loma del Mirador a tomar mate. Se venía de allá donde vivía, que era lejos. Y...
En la Cuña de Figueroa vivía acá.
Claro,
acá cerca de Chacarita.
Claro, uh-huh. Se venía de ahí, de cerca de Chacarita hasta Loma del Mirador, con su portafolio y su traje de abogado, y venía a buscar eso que no podía encontrar en ningún lugar, que era la palabra salvaje, ¿no? La palabra en estado puro, la palabra que te pudiera llegar a acompañar y abrazar. Y que después sabíamos cómo era Lalo y lo que hacía y cómo se movía, pero él también buscaba esos rescoldos, esos lugares donde un poco te abrazaban, ¿no? Para sentirse un poco ahí hermanado con la vida. Y Lalo, bueno, a Lalo, cuando él me dijo que quería grabar Canción a todos los hijos y hacerle los arreglos orquestales y grabarlo ahí en el estudio, en el mismo estudio que habíamos grabado lo de Arcis.
En Edipo, sí.
En Edipo. Bueno, él costeó todo, los gastos.
¿Lo grabaron?
Se grabó, claro que sí, está subido a YouTube.
¿Ese grabaste vos con él?
Con él, hizo todos los arreglos.
No lo conozco, mirá vos qué curiosidad.
Claro. Y si pones en YouTube...
¿Está en teclado él?
Te va a gustar para pasar en este programa.
Ajá.
Porque es todo orquestado.
Sí, pero... ¿El teclados?
Él hizo todos los teclados, los arreglos. Dura 7 minutos el tema.
Yo tengo un gran recuerdo de Lalo, 2 recuerdos. Uno, el día que asesinan a John Lennon, él estaba conmigo en el estudio.
Claro.
Y en el estudio de Landricina, en la calle Gallo. Landricina, el cómico, sí, Luis Landricina. Sí, sí, sí. Vino Landricina ese día, entró al estudio para hablar de John Lennon. Y Lalo tocó en el piano del estudio, imagínate.
Claro.
Lamentablemente no tengo la grabación.
Qué lástima.
No, y en esa época.
Sí.
Y si tengo la grabación.
Porque hoy es oro eso.
Hay 5.000 cassettes que revisar. Sí. Muy.
Pues. Bueno, Miller, póngase a trabajar.
Pero digo, y el otro recuerdo fue después de muchos años nos encontramos en Buenos Aires y él sentía que tenía una deuda pendiente conmigo. Y había pasado mal en la vida, no importa por qué.
Sí, sabemos.
Y me invitó a almorzar. Y tuvimos un almuerzo maravilloso, allí cerca del Congreso, estuvimos charlando como 3 horas, que fue el último encuentro que tuve con él.
Claro.
Pero él se despidió de mí, porque él tenía como una cuenta pendiente, no importa por qué. Pero Lalo para mí un tipo muy entrañable, y digo, Arcis, que está en la historia, porque eso te introdujo además a Arcis, y a Curayen y a mí en un disco que forma parte de una época de rock importante y además algo muy normativizado, con un sello registrado, con un disco que salió a la venta, que tuvo difusión en medios importantes.
Sí, me acuerdo que íbamos en el coche cuando íbamos y llevábamos el disco y todo. Y se pasaba en las radios y íbamos charlando.
Radio del Plata
juntos,
se pasaba. Así fue una experiencia importante para pasar, sí.
Fue una experiencia muy importante. Profesionalmente fue casi perfecto.
Ajá.
Digo casi perfecto porque me acuerdo de Miguel Ángel cuando le pegó al David. Para que sea perfecto le sacó un poquito de mármol, ¿no? Casi perfecto. Y bueno, daba para más. para mucho más.
No, sí, lo que pasa es que después había cosas internas que tenían...
Y las cosas internas sabemos cuáles son. El día que le dieron la foto equivocada a Pelo, cuando salió, y en vez de dar una foto con el cantante que tenían, que era yo, le dieron con el cantante anterior. Esas cosas que hacían los hermanos de arriba.
Ahí me queda claro algo. Yo no intervine porque en ese momento, ahora sí...
Ya estaban las fotos de Lucio, imagínate.
No, quiero decir, en esa época yo no tenía relación con Pelo porque estaba muy peleado con Pelo. Ahora soy amigo y viene este programa seguido.
¿Te conté alguna vez?
Daniel Ripoll.
¿Te conté alguna vez? Daniel Ripoll me buscó de amigo en el Facebook, te quiero aclarar.
Yo vine mucho acá.
Escúchame, ¿te conté alguna vez una nota que me hicieron en Pelo?
No.
¿De 2 horas?
No.
El...
Silveira, Juan Manuel Silveira.
El guacho ese que no me acuerdo cómo se llamaba, el apellido ahora.
Silveira.
Debe ser ese. Y me hizo una nota de 2 horas. No. Yo recién empezaba en la música y no la publicó nunca.
Y pasa.
Viste, y no la publicó nunca. Y no, nunca me lo pude cruzar después. Nunca me lo crucé.
Pero pasa, cura. Yo fui a Santa Fe, el pueblo de Marta, a presentar un libro, me fue muy bien. Y estuve en uno de los días, el litoral no, porque...
La historia del rock es terrible.
El litoral me ha hecho tapa varias veces, así que no puedo quejarme el litoral. Pero había otro diario, que no me acuerdo el nombre, que me hicieron, la producción que me llevó a hacer la nota y grabamos como media hora. Yo estuve una semana en Santa Fe, compraba el diario todos los días. Nunca salió.
Te cuento esto. Resulta que tomo el 113 enfrente de la placita del Cañón. Voy para Capital.
Es que va para Cabildo ese.
Claro. Es el año 78. Uh-huh. Subo con mi pullover verde.
Pullover verde.
Mis alpargatas, mi pantalón Lee, la camisa cuadro y el pelo largo hasta la cintura. Y la carpeta con partituras, letras y una nota que me habían acabado de sacar.
Roque 2 días. De Pedro.
Curay en filosofía en rock.
Roque de Pedro.
Sí. Subo. Voy hacia el fondo, que es donde me gusta sentarme a mí, contra el último asiento. ¿Y quiénes estaban ahí?
No sé.
El reloj completo, sentado. Cuando me ven venir, me dicen, Curay, saliste en Clarín. Vos sabés. Yo en el medio de ellos sentado. Íbamos todos en el 113 para la Capital. ¿Te imaginas esa foto? Tampoco está, pero yo te la cuento.
Bueno, es que, mira, recuperé un querido amigo, Jorge, en un viaje que hicimos de mochilero a Bariloche. Sí. Hicimos dedo ahí en Colonia Suiza. ¿Y quién nos levanta? Alberto J. Armando, que era presidente de Boca. Claro. Entonces, usted es Armando, sí, bueno, pim, pam, nos sube al auto.
Claro.
Y nos sacamos fotos en diapositiva, porque era estudiar fotografía. Yo las perdí, esas fotos, qué sé yo, nunca más.
Sí.
Y hace unos años, él las restauró y me las envió. Y el primer grupo que yo trabajé en la música fue Traficante. Uh-huh. También una historia, Vicente... Era un pibe que tocaba el acordeón a piano, la Anconetani, ¿te acordás de la Anconetani?
Sí, cómo no.
Bueno, él tocaba el acordeón y armaron un grupo de rock. Y yo quería estar ahí, pero bueno, lo único que podía hacer era ser el sonidista.
Claro.
Con Traficante hicimos los carnavales y Mariana Altamira, que es una soprana muy famosa en Europa ahora, era la cantante de Traficante. Y ella consigue ir a Radio Argentina, acá a 2 cuadras, Uruguay 1237. Y ese día ninguno de los chicos de Traficantes se animó a hablar. Y Marisa Pacheco, la locutora, me pone el micrófono ahí, pues yo parecía músico, no era músico, obvio. Y yo le digo, soy el sonidista. Y esa fue la primera vez que yo hablé en radio.
Claro.
Cuando llegué al barrio, todo el mundo, che, qué bien que hablaste. Y yo dije, esta es la mía.
Claro.
Yo soy hombre de radio.
Claro, vos sos hombre de radio. Siempre fuiste hombre de radio.
Así empecé.
Podías haber sido mujer de radio también, pero bueno. Las cosas...
Pero no, en el tema de género no estoy yo. Me quedo como nací.
Vos sabés que la historia del rock tiene de todo en nuestro país. Hoy tampoco se puede hablar de rock de determinado lugar. De determinado lugar no se puede hablar porque el rock ya no es el rock. No se deja agarrar hoy en día, por más que hable. Yo puedo hablar de determinadas circunstancias del rock que me tocó a mí vivir en determinados momentos duros. ¿no? Digo duros. Todos viven momentos duros. Pero también tengo que decir, el día que toqué en el Teatro Estrellas, cuando el Teatro Estrellas todavía no había sido volado por una bomba, donde tocaba, empezaba a tocar Papo con Riff, ya venía Mercedes Sosa al poco tiempo.
De García
tiempo.
Era, ¿no?
Ese era de García y lo dirigía Santos Biasati. Y Biasati me dio la oportunidad de una oportunidad impresionante, porque él podía haberme dicho que no, porque yo no tenía trayectoria. Y él me dijo, yo te voy a dar una oportunidad. Vas a tocar acá. Le digo, necesito una escenografía. Vas a tener la escenografía, me dijo. Y me dijo, el viernes tal, a tal hora, es tu día. Y ese día toqué. Toqué con una guitarra Fender, toqué el blues, y Ian Blues toqué. Con una guitarra acústica toqué unos temas, y con una guitarra que me prestaron española, toqué el resto de los temas. Y el sonido me lo hizo Guido Medas, que Guido Medas fue estuvo en el primer grupo con Spinetta, antes de Almendra.
Guido, sí, me suena.
Guido Medas era el que hizo las guitarras Taro.
Ah, claro, sí.
Y, o los bajos Taro, ¿no?
Sí, el nombre me suena mucho.
Claro, y Guido Medas me presta la dobladora que hizo Spinetta para grabar con Invisible. Él trae los equipos de Invisible para tocar. Yo toco con los equipos de Invisible. Esa
noche.
Me fue
bien, ¿no?
Me fue muy bien. Me fue tan bien que al otro día empezaron a salir nota en todos lados. Gracias a lo que Santo Biasati me habilitó para tocar en ese teatro, que era un complejo teatral, donde se hacía teatro de revista, donde convivía, como te digo, Papo con Riff, que acababa de salir, donde venía Vos Dei a pedir la sala y a tocar. Eran, a ese nivel se movían en esa época los grupos de rock.
Ahí hubo un grupo que le fue muy bien, llamaba Paso, o Pauso. Pauso. Sí. Unos chicos de Caseros y tantos lugares. Pauso, que me acuerdo que Crónica te ponía en la tapa la publicidad del que tocaba. Y el Complejo Estrellas tuvo bastante rock en esa época.
Tuvo bastante rock en esa época porque no había otro lugar. Los demás lugares eran reductos, salvo que vos fueras Charlie García, que era otra cosa, que inclusive Charlie García se llegó a anunciar en el Centro de Artes y Música que estaba sobre Cerrito, me parece que era un teatrito, pero no llegó a tocar, se suspendió ese recital. En esa época se hacían ese tipo de recitales con los rockeros, porque había que salir por algún lado. Estamos hablando del año 78, premundial.
Año difícil y además, claro. Un año, digamos, que marcó a la Argentina, la puso en el ojo del mundo. Cruyff no vino al Mundial porque Cruyff, jugador famoso holandés, sabía perfectamente lo que pasaba en el país. Y creo que alguno tampoco vino a jugar el Mundial porque ya en el mundo se hablaba de los desaparecidos, de los campos de concentración. Un año difícil, el 78, porque además los militares usaron el Mundial como una vidriera para el mundo, para decir, nosotros podemos organizar un Mundial, en Argentina no pasa nada. Y a dos cuadras de la cancha, claro, de River está la ESMA, donde secuestraban y torturaban gente. Entonces,
claro, ¿dónde se abre? ¿Dónde viene la bisagra? La bisagra viene cuando viene Queen.
Claro.
Cuando viene Queen y 81, se, ¿no?, saca la foto con Viola.
81.
Claro. Cuando viene 80-81. 81.
Porque Viola está a poco tiempo.
Sí, Viola está a poco tiempo, pero la foto está Mercury con Viola. Cuando sale esa foto, ahí se abre. Porque ahí va la gente al estadio, a escuchar, ahí va en multitud.
Ahí van a Vélez.
Claro.
Y el telón negro era SAS.
Totalmente.
Mateo, ¿no?
Claro. Sí. Entonces vos tenés ahí el primer recital quizás multitudinario que se hace, o masivo, como le quieras llamar, porque ya esos términos no funcan. Y después viene recital de Almendra.
¿En dictadura decís vos?
Y claro.
El primero que yo recuerdo fue el de Joe Cocker en Luna Park, 77.
Sí, pero no es el clima de Queen. No es la onda.
Lo que pasa
es
que había tanta necesidad, porque no venían grupos, sí, igualmente, sí, en la Argentina. Sí. No era un punto de referencia.
Cuando viene Queen...
Es otra cosa.
Es otra cosa.
Es que Queen es otra banda. Es otra cosa.
Es otra banda. Viene de otra forma, toma posesión del espacio, del lugar, y eso, vos sabés que Queen era otra cosa.
Aparte Freddie Mercury, yo, vos sabés que no fui nunca admirador de Queen. En los últimos años lo adopté a Queen porque descubrí lo que canta Freddie Mercury. Especialmente hay un video que canta con Montserrat Caballé que es impresionante. Sí. Vi su película que difiere de lo que es la vida real, Rapsodia, esa película no tiene nada que ver con... Sí, tiene alguna similitud con los hechos, pero es cierto que eso, no había eventos multitudinarios, no, excepto el fútbol.
Bueno, el fútbol sí, pero acordate que el tema es lo que habilita a la juventud. El rock no es lo que fue después. No,
estamos de acuerdo.
Es decir, hoy en día vos podés escuchar mucho rock de acá, de Argentina, local, lo que sea, pero hoy es un poco el día de la marmota, ¿entendés? Es que se repite continuamente, es una aspe en el rock también. Es decir, es todo lo mismo, la misma rueda que gira. Es decir, los mismos nombres, las mismas cosas. No se ha sumado nada, nada distinto.
Yo creo que no, creo que fue para atrás. Yo creo que lo que fue un movimiento musical con una forma de vida, con una filosofía de vida, lo que fue un movimiento musical donde no solamente usábamos el pelo largo, sino que pensábamos, y era una época donde veías, 70 especialmente, veías a los jóvenes con los libros abajo del brazo. No era una moda, la gente leía en esa época, bueno, era otra música.
Pero hay que asumir el capitalismo cultural de hoy en día.
Ya pasó, ya pasó ese rock. Ese movimiento cultural no existe más.
No, pero el capitalismo cultural sí se impuso. Así como se impuso otro tipo de capitalismo.
Bueno, eso decía Guaraní, ¿ves? Horacio Guaraní, ¿viste?, decía eso siempre.
Por eso te digo.
Cura, la verdad que un placer charlar contigo. No me canso de hacer entrevistas.
Ahí pasó uno con un carrito cartonero.
Siempre pasan.
Lo veo por la vidriera. Ese es nuestro país también.
Sí, por supuesto. 14 millones de personas que no tienen...
Por eso.
No, no. Argentina duele hoy, ¿eh? Es para hablar otro programa completo.
Argentina, y podemos. ¿No? ¿Por qué no?
Duele Argentina, duele mucho. Muchísimas gracias. Obviamente que ya tengo de dónde ir a tomar mate. No sé si se va Cura o se va Marta. Porque los santafesinos son muy cerveceros.
Mirá. Marta, es muy difícil que te se mate.
No se va mate.
Marta puede leer poemas, puede hacer libros, puede hacer. Pero a Marta la cocina la tenés que dejar. La cocina no es para Marta.
Las de Yankee son bravas. Noche de Buenos Aires, El País y los Escritores, octava temporada. Mi nombre es Edgardo Miller. Hoy tuvimos un programa bárbaro con un queridísimo amigo, poeta, músico, filósofo, Carlos Curayen. Señores, la operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Ríos Lofrano, el mago. Producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Muchas gracias, hasta la próxima. Thank you.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.